segundas lecturas y secuelas de las elecciones.
Se siguen realizando elecciones de autoridades provinciales. Este domingo iba a ser, algo dijimos, el super domingo con 5 elecciones. Hubo 3 y media, o 3 y fracción, o 3 y algo. Hubo 3 en las que se eligieron y reeligieron gobernadores, lo sabés, en Salta, en Tierra del Fuego, en La Pampa. Hubo una en que no se eligió gobernador porque la corte la frenó, pero sí se eligieron todas las demás autoridades y dejó tela para cortar, o mío, lo que quiera llamar, que fue San Juan. Y hubo una que se suspendió, y te inserto una novedad que es de hoy, no del ultimísimo momento, pero de hoy, que es que la Corte Suprema declaró abstracta la discusión acerca de la candidatura de Juan Mansur en Tucumán, con lo cual la Corte Suprema lo que dijo es: tucumanos, si queréis votar y estáis en condiciones de votar, votad. Y los tucumanos dijeron: si hablas como un gallego no te entiendo, pero de cualquier forma vamos a seguir adelante y posiblemente voten tal como comentó, como anunció, preanunció Juan Mansur, él todavía gobernador, aunque está en uso de licencia. Seguramente se vote en junio nomás, porque ¿qué es lo que tienen que hacer? Las candidaturas ya están, la candidatura de reemplazo ya está. Lo que hay que hacer de todas formas es un recorrido por el trámite interno del Partido Justicialista, que es prácticamente un trámite, en el sentido no hay discusión, no hay problemas, no hay conflictos, pero de todas formas hay plazos que cumplir, hay que hacer citaciones, tiene que reunirse algún organismo partidario y demás, luego tienen que presentarse a este juego electoral y luego discutirán o no si rehacen las boletas con una mano en el corazón, cuestiones difíciles porque es costoso. A mí me parece que las boletas deben rehacerse porque la gente tiene que tener a vista lo más parecido a lo que vota, y si todo esto se discutió queda medio flotando esa cuestión, y tal vez inclusive, bueno, en todo caso. Y aparte hay que tomar en cuenta esto, cualquier incentivo keynesiano es bueno. En Tucumán las boletas son gigantescas, pues tienen el sistema de acople, hay miles de candidatos, es literal. Entonces, si hay tantos miles de candidatos, hay que hacer la boleta de nuevo, trabajan los imprenteros, la industria del papel se mueve y es algo. Eso rehabilita la economía, esa es otra discusión que hay en estos días, que está muy divertida, pero en todo caso se dinamiza, no está mal, e insisto, he sido crítico, ya te lo he dicho, y en algún otro momento volveremos, seguramente en este mismo programa, a conversar del tema. Soy muy crítico del fallo de la Corte, pero creo que una vez que el fallo que se dictó y que lo acató el Poder Ejecutivo de Tucumán, lo que corresponde es hacer todo lo más prolijo posible, porque la gran crítica a esos fallos es que postergaron las elecciones, no tanto su decisión de fondo, que está por ver, en caso de San Juan está por verse, y la de Tucumán en definitiva no se corroboró, sino el hecho de, bueno, las elecciones son de la gente y no de Juan Mansur o de Sergio Uñac. Esto también debe tomarse en cuenta. Eso no quiere decir que no deba discutirse tal y cual, si está dentro, ajustada a derecho o no tal candidatura, pero lo que hay que entender es cuando suspendés las elecciones, lo que perjudicás es la relación de la población con el sistema político, con el sistema democrático. Y aunque nadie piense en eso, yo he leído bastante lo que se ha escrito, y hasta donde yo llegué, no hay muchas personas, lo digo de una forma así delicada, podría decirlo más ampulosa, no hay muchas personas que digan: mira todas las personas que se habían comprometido a ser fiscales y habían organizado su vida en torno a eso, centenares o miles en Tucumán, y que de repente dijeron: no, vos no tenés que ir, no vas. Personas que inclusive se habían aceptado ser autoridad de mesa y también en eso habían organizado su vida. Bueno, y también un poco la relación, que yo creo que es importante, la gente común con el sistema político, que está dudosa, que está poco pasional, que está descreída. Y entonces dice: mira, ¿sabes qué? Las elecciones que va el domingo, que están todas las paredes pintadas, que está lleno de pasacalles, y fíjate que no hay. ¿Por qué no hay? Porque la Corte dictó un fallo, tampoco dictó un fallo, una cautelar, y decidió que Mansur no puede ser candidato. No, decidió que le pide. Bueno, eso genera descreimiento, está todo flojo. Hablemos de lo que ocurrió, que es más, es interesante. Es decir, los resultados electorales, no ha habido, por otro lado, grandes discusiones acerca de los resultados. Los resultados electorales que se han producido hasta ahora son significativos, dejan entrever ciertas cosas. Te vengo diciendo, te vengo aburrida, al rato te aburro, pero te lo repito, hacer extrapolaciones veloces hacia lo nacional es complejo. Al revés, hay que mirar qué características tienen cada provincia, pero a la vez, como lo que se está expresando es el pueblo argentino en distintas muestras y en distintos sistemas políticos, hay que olfatear un poco lo que está ocurriendo y entender un poco más. Primera cuestión, gana mucho su oficialismo. ¿Esto cómo es en las provincias en la Argentina a lo largo de la historia democrática y en particular a partir del año 87 cuando el peronismo empezó a ganar muchas elecciones, ¿no? Porque en 83 ganaron muchos los radicales que tal vez no ganaron nunca más tantas. ¿Qué es lo que pasa? En general los oficialismos se asientan, se fortalecen y ganan, tienen una serie de ventajas. Esta vez está pasando, es interesante. Entonces uno podría decir, bueno, no hay novedad, Weinfeld. Hay una novedad dentro de la no novedad. Hay algo interesante que es, este es un periodo de enorme crisis económica, de enorme crisis financiera, ocurrió una pandemia, y que entonces, después de todo eso, el sistema de elecciones provinciales sigue igual que antes, es interesante, porque uno podría decir, bueno, hay tanta crisis, tanta convulsión, tanta anomia, tanto dolor social, tanto sufrimiento y tantas muertes en la pandemia. ¿Qué puede cambiar? No cambió. Caramba. Ocurrió como si no hubiera habido pandemia, por decirlo de algún modo, como si no hubiera habido pandemia, como si no hubiera sido un gobierno más exitoso en su desempeño. ¿Por qué? Vamos a ver, falta mucho. Primera cuestión, las provincias están mejor fiscalmente que la nación, mucho mejor porque no están endeudadas. La relación entre las provincias, el bienestar de la gente y demás, te la debo en esta conversación, es intrincada. No es que las provincias por no tener deuda la pasen fenómeno y estén infinitamente mejor que en otros niveles, qué sé yo. Pero algo pasa. No hay un sufrimiento social de ese tipo, no hay una angustia social, la locura producida por la misma deuda, y en provincias, que hay muchas, que tienen un nivel alto de empleados públicos, no hay, en general, en promedio, hay 24 distritos en la Argentina, cada uno tiene su lógica, su funcionamiento, su historia, sus fechas de pago, etcétera, pero en general, comparado con otros periodos, los empleados públicos cobran en fecha y forma, ¿no? Es decir, en lugares donde hay muchos empleados públicos, y esto está en la memoria de la gente. A ver, entonces, lo demás, en esas provincias, ayer esto me hizo una pregunta ayer en la tele, Nico Fiorentino, un compañero de Desiguales, que una pregunta que me gustó. ¿Por qué te gusta? Porque te preguntó algo que yo no había pensado exactamente en esos términos. Y entonces el que me dice, en general, en las elecciones, en todas, ganaron los oficialismos, macanudo. ¿Y quién no ganó? No ganó Milei, seguramente, lo sabemos todos. No ganó PRO. ¿No es cierto? Los radicales ganaron en Jujuy y salieron muy bien parados en La Pampa. Sin ganar, hicieron una elección pasable. Y no ganó el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo como tal acompañó a Beretilnek, obtuvo dos victorias, la Cámpora, las únicas dos capitales de provincia que gobierna, que no es poco, que son Santa Rosa y Ushuaia, que está muy bien, que son importantes, pero no ganó ninguna provincia, ¿no? Es decir, no ganó ninguna provincia, no fue fuerte en ninguna provincia, en aquellos lugares que fue más o menos aislado, salió más atrás. Y me preguntó, ¿y esto cómo se explica? Y entonces yo dije, bueno, como no había pensado la respuesta hasta ahora, no debo tener una larga explicación. Pero hay algo que me parece que arrima lo que fue sucediendo y a lo que me ayudaron a pensar también los discursos de los gobernadores que ganaron el otro día. Cilioto en La Pampa, Sáenz en Salta, y ¿cómo se llama? Y Melella en Tierra del Fuego, que son personas de distintas extracciones, de distintas historias, de distintos sectores del peronismo. Ninguno es exactamente kirchnerista. Tal vez el que se parece más al kirchnerista es el de Forja, que es un radicalismo acá, el partido de Gustavo López. Tampoco es kirchnerista, es de otro origen, de otra tradición, pero ponele que está más cerca. Pero tampoco son exactamente kirchneristas. ¿Y qué dijeron todos cuando hablaron? Lo primero que hicieron, separaron sus elecciones de las nacionales. Mucho, porque es mucho tiempo. Separar, desdoblar es común, ocurre casi siempre. Desdoblar tanto tiempo es otro precio y es otra cosa. Los gobernadores arriesgan mucho. Si ganan, queda más o menos bien. Si pierden, les queda un pedido de Pato Rengo muy, muy amplio, digamos. Imagínate si ahora fueran Pato Rengo hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre estarían heridos. Así se han fortalecido. ¿Por qué lo hicieron? Seguramente porque querían separar su destino a la elección nacional. Por un lado, todos manifestaron que van a apoyar al Frente de Todos, y todos los ganadores hablo, pidieron unidad del Frente de Todos, pero a la vez dijeron, bueno, acá en la provincia discutimos Tierra del Fuego, acá hablamos como pampeanos, esto es una cosa entre salteños, dijeron por abajo, apenas por abajo, no me vengan a la provincia, no vengan a hablar, no me manden mini, no me manden nada, nosotros nos manejamos solos, ¿no? Inclusive, llamativamente, pensemos, Sáenz fue compañero de fórmula de Sergio Massa, de fórmula presidencial, fue como vice. Cuando terminó la elección, lo llenó de loas a Massa. Massa lo llenó de loas a él. Mandaron Twitter simultáneos que uno que conoce el mundito de comunicación dice lo tenían conversado, de lo cual me parece bien, aclaro. Quiero decir que el mundo de los tweets oficiales, aunque sea más o menos amable, sea un mundo de improvisación. El chanterío no debería serlo, pero en todo caso dejaron bien sentado que son aliados y aliados fuertes. O sea, uno podría decir, con Sáenz gana el Frente de Todos, pero en particular gana el Frente Renovador. Pero tampoco es así, porque Sáenz tiene una coalición por abajo que es muy amplia, tanto como la de Melella. Melella también tiene aliados de la Cámpora, tiene aliados del peronismo más en Tierra del Fuego, que es una provincia de escasa, de gigantesca superficie, porque comprende Antártida, e islas del Atlántico Sur, pero de población escasa, y sin embargo hay muchos sectores. Y la Pampa lo mismo, el peronismo pampeano es un peronismo interesantísimo, fuerte en lo local, una provincia de también de población relativamente, cuando digo chicas me refiero a la cantidad de habitantes, no hago ninguna otra consideración, que tiene un partido justicialista local, pampeanismo, diría uno, no menos activo, más cercano a los peronismos gobernantes que el cordobesismo de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti, pero también con figuras propias muy potentes como fue Rubén Marín, como es Carlos Berna, que está vivo, que está activo, aunque por razones de salud participa menos, y que hace valer mucho su condición de local. Una provincia que tiene aparte una larga tradición de buenas administraciones, de administraciones prolijas, de manejo de los recursos bien hechitos. Esto no se conoce tanto en la Argentina, lo conoce la gente de los gobiernos nacionales, lo conoce la gente que sabe la política, otros no. Y esto también dejaría más o menos en Orsay algunas versiones que corren por todos lados de esto del feudalismo, además que un día me voy a dedicar un rato largo, pero no va a ser hoy seguramente. ¿Qué es esto? Por ejemplo, San Luis tiene buenas administraciones, históricamente. Maneja bien sus recursos, maneja bien los beneficios que obtiene a veces del Estado Nacional. Tiene en áreas sociales y áreas de educación y demás personalidades que no se parecen linealmente a las figuras, digamos, a lo que uno diría arquetípicamente que son las figuras de los Rodríguez A, ¿no? Gente más modernita, gente más, en fin. Tiene Santiago del Estero. Tiene buenas administraciones hace un tiempo, después de los Juárez, ¿no? Pero es decir, básicamente, digo, ¿no? en los tiempos de Zamora. Esto no se le reconoce, aunque después se ve porque rinde, y esto también le habla, bueno, de no homogeneizar nada. ¿A dónde íbamos con todo esto? ¿A dónde llegábamos? A que en esas provincias ganó un peronismo, entre comillas, más peronista que el kirchnerismo, más peronista de centro, más peronista de todos. Más peronista parecido a la CGT, más peronista parecido tal vez al peronismo que se presentó en 2019, simplifico. Ahora el peronismo que se presentó en 2019 lo traducimos, lo ponemos bajo la lupa y lo demolemos pensando lo que rindió. Pero ¿qué es lo que se veía en su momento? Peronismo amplio, ahí estaban la CGT y Massa y Cristina, y mayormente los votantes convalidaron eso y lo veían con una especie de alivio diciendo, bueno, a ver si se ponen de acuerdo y funciona bien. Algo pasó en el camino, pasaron cosas, pero de cualquier modo eso está ahí. Y esto también demuestra, y vuelvo a la pregunta que me hizo mi compañero Nico en la tele, que es, esos peronismos le piden al peronismo nacional que se parezca un poco a ellos. Que no pelearse, que estar unidos, que menos grieta, que abordar los problemas. Esa frase es dual, por lo menos. Lo primero que dice, nosotros que estamos acá nos dedicamos a eso. Y lo dice en un momento que, digamos, un poco dulce para decirlo. Bueno, yo estoy acá, gané y revalidé. El que ganó bien en una provincia que cuesta y que hay mucha alternancia, todos ganaron bien. Pero el que, primero, todos ganaron. El que gana, gana. Esto es bilardista. En la provincia de La Pampa hizo una elección decorosa para lo que es el peronismo de La Pampa Cilioto. Otros gobernadores hicieron elecciones mejores. Hizo una muy buena elección Martín Verón Garay, el candidato de Juntos por el Cambio Radicalismo. Pero ¿sabés qué? Ganó Cilioto. Entonces, cuando gana, el que gana, gana y va a gobernar 4 años. Y el que hizo una muy buena elección como challenger perdió y va a estar 4 años fumándose al gobierno pampeano. ¿Se entiende la idea? Ganar es lo más importante. Después se puede ir desagregando y mirando un poco más. En el momento dulce de la victoria, los gobernadores dicen, a ver si nos peleamos menos, a ver si aprendemos, acá nos juntamos y ganamos. Y un detalle más, apenas de lo que ocurrió el otro día, la victoria de Melilla en Tierra del Fuego tiene un aditamento, que es que Tierra del Fuego es de las contadas provincias que cuenta con un sistema de doble vuelta, o sea que hay que ganar con el 50% más uno, doble vuelta como es en Europa, doble vuelta como es en Brasil, doble vuelta como es en la mayoría de los países, salvo en Argentina, 50 más uno, y Melilla superó ese número, que seguramente hubiera ganado en segunda vuelta, pero es más simpático ganar en primera, o sea, dicho en criollo, Cilioto no llegó al 50 y no le iba la vida en ello. Sáenz por ahí pasó un poquito el 50 y tampoco le iba la vida en ello porque le bastaba con ganarle por 40 puntos a los rivales. Pero para Melilla sí era fundamental y consiguió eso, y no es poco, en una figura política joven, una figura aparte que también habla de la lógica que existe mucho en las provincias patagónicas. Cada provincia es un planeta. Melilla no nació, no es nacido y criado en la Patagonia, nacido y bastante criado en la provincia de Buenos Aires, fue allí a laburar como tantas personas, y siendo relativamente joven llega a eso. Muy instructiva las elecciones en provincia, muy sistémicas, algo está pasando, hay que mirarlas. ¿Cuánto proyecta Nacional? Hay que aprender, como dijimos ayer, a mi ver, el PRO porteño llega a un acuerdo para cerrar, a ver, tener un solo candidato, un solo precandidato en la elección a jefe de gobierno, mirando esas elecciones, diciendo, bueno, estaban conversando, pero después de perder 7 u 8 haciendo flojo, digo, bueno, no podemos perder la capital. Todos van a ir aprendiendo, y dicho apenas en broma, si uno no viviera acá, ¿qué experimento político son estas elecciones?